La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a nuestro espacio informativo Metrópoli al Día. Es jueves ya, jueves 13 de noviembre de 2025, y vamos iniciando con el resumen en materia local. Crece el caos vial por las obras en la carretera a Chapala. Constructores trabajan a contrarreloj para cumplir con el plazo establecido por el gobernador.
Del periférico en adelante hasta un poquito más allá del cruce con la carretera El Salto, que está en Parque Montenegro, un poquito más adelante, un caos total.
Confirma la Secretaría de Educación Pública suspensión de clases en educación básica este viernes por jornadas administrativas. Descarta el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fallas en el protocolo de atención de las agentes viales asesinadas en El Salto. Jefes policíacos anuncian la compra de 2,000 chalecos antibalas.
No hubo ningún error en el procedimiento por parte de ellas. Aquí fue más bien una acción coordinada del crimen organizado.
Admite la Secretaría de Igualdad que en Jalisco 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia.
Las estadísticas nos lo dicen, 7 de cada 10 mujeres siguen percibiendo algún tipo de violencia, no solamente en nuestro estado, sino en nuestro país.
Por cierto, el gobierno de Jalisco y la cadena OXXO firmaron un convenio para habilitar 1,570 tiendas de conveniencia como puntos seguros para mujeres, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo. Comienza el Buen Fin. En Guadalajara participan más de 15,000 comercios. Esta tarde les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores, atenta a contestar sus llamadas telefónicas, ya lo sabe, en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada les saluda en el control de audio. Hoy sí vas a estar todas las 2 horas allá, ¿verdad, Osvaldo? Hoy si no tiene relevo, hoy lo castigaron a Osvaldo, entonces ahí se va a quedar, sentadito las 2 horas. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Aprecio, como siempre, de antemano el favor de su comunicación, de sus aportaciones a este espacio, que sin duda alguna siempre lo nutren de manera importante. Y bien, tenga usted, para nuestros amigos viajeros, para nuestros radioescuchas en otros estados del país, inclusive este jueves hay pronóstico de lluvia en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Campeche. El resto del territorio nacional con clima fresco. Jalisco, cielo despejado, ambiente ligeramente caluroso, aunque al amanecer prevalecerán las bajas temperaturas. Atención para mañana. Y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara alcanzamos una máxima de 28 y en ese momento el termómetro nos marca 25. Eso es lo que nos marca. Hemos tenido cielo despejado, tarde calurosa, pero sin duda el ambiente estará fresco en la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando en 3 minutos exactamente. Eso es a las 6 de la tarde. Con 13 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, así hemos iniciado ya este espacio Metrópoli al Día. Vamos al corte y volvemos para seguir, por supuesto, con más noticias porque todavía hay mucho que compartirle. Hoy ya dio inicio el Buen Fin y Gustavo Cárdenas, que ha ahorrado durante todo este año, nos va a invitar a algunas cosas, ¿verdad, Gus?
Yo sí, una nieve y un cafecito en el Altamirano, yo sí te invito.
No seas codo, Gus, quiero una tele.
Buscamos la mejor oferta y cómo no, con mucho gusto. Pero nomás a ti, ¿eh?
Oh, ya me los ilusionaste acá a estos muchachos también.
Ah, está bien, hacemos una rifa y el que saque el papelito premiado lo llevamos al cafecito.
Perfecto. Mi querido Gusos, cuéntanos ya en serio, digo, hay que tomar, creo yo, con mucha tranquilidad el tema de el Buen Fin, no se emocione, no haga compras de las que luego después se arrepienta.
Nada que no pueda sostener nuestro bolsillo, efectivamente, Mercedes Altamirano, y que no comprometa nuestra economía familiar. Vamos de lo general a lo particular. El día de hoy, de manera oficial y a nivel país, comienza este Buen Fin, que es el proyecto que ya se tiene desde hace 15 años con el objetivo de reactivar la economía familiar, la economía del país, y que se tengan el compromiso de los comercios, de los puntos de venta, beneficios, ofertas, verdaderas ofertas, y ojo, ahí es lo que tú dijiste, fijarnos bien, abrir bien el ojo como consumidor y no caer en engaños. Bueno, pues esto a manera, insisto, a nivel nacional, hoy se da por iniciado el Buen Fin, aunque hay que decirlo, pasado vimos algunos comercios que ya habían implementado las ofertas para el Buen Fin con el objetivo pues de incrementar estos días y que los consumidores se animaran, pero de manera formal hoy la Profeco, la Procuraduría Federal para el Consumidor y la propia Cámara de Comercio de Guadalajara dieron formal inicio a este periodo de días de oferta. Fernando Sánchez Ruiz, vicepresidente de Servicios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, señaló que van a ser 15.500 los comercios que están oficialmente anunciados con las promociones, pero que los consumidores tenemos la obligación de revisar hasta las letras chiquitas para no caer en engaños. Vamos a escuchar a Fernando Sánchez, vicepresidente de Servicios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, al dar el visto bueno y el banderazo de salida para este Buen Fin 2025.
Para esta edición esperamos la inscripción de 15.500 comercios establecidos que van a ofrecer sus mejores promociones del año. Y esto lo que va a provocar en nuestra ciudad es una derrama económica de 7.000 millones de pesos, que se traducirá no solo en el dinamismo comercial, sino también en el crecimiento empresarial, que es algo que como Cámara de Comercio nos apasiona mucho, y lógicamente en la generación de mayores empleos para las familias tapatías. Crean que los comercios estarán aquí para ofrecerles sus mejores promociones con un alto sentido de servicio y con mucha calidad. Y en ese sentido, si el Buen Fin se trata de comprar, pues queremos también hacer un llamado a los consumidores para hacer una compra inteligente y un consumo responsable.
Efectivamente, al momento de hablar de consumo responsable, estimada Mercedes Altamirano y Radio Escuchas, a eso es a lo que se nos invita, a no gastar lo que no tenemos, a no sobregirar nuestras tarjetas de crédito, a no poner en riesgo nuestra economía familiar, porque bien lo dijiste, muchas veces nos preparamos y hacemos el ahorradito, buscamos algún electrodoméstico que queremos sustituir, los regalos de Navidad, que muchos de los padres, los que somos papás, luego andamos buscando la mejor oferta para adelantar un poco el tema del gasto navideño y no esperarnos hasta las últimas semanas de diciembre para andar en las compras de pánico. Lo que es cierto y pide la autoridad también es vigilar que los prestadores de servicio o los comerciantes verdaderamente respeten el tema de las ofertas, que no hayan inflado los precios un par de semanas antes con el objetivo luego de dar falsos descuentos. ¿Cuál es esto entonces? Hay que comparar precios no solamente en dos o tres lugares, sino incluso en páginas web, en algunos distribuidores nacionales o internacionales, en las aplicaciones, en las plataformas digitales para hacer una buena compra. Respecto a este sentido, también lo que se nos da, digamos, como consejo, y además es un consejo básico, es los que sabemos hacer compras en línea o estamos acostumbrados a este comercio en línea, que lo hagamos en nada más en páginas o en plataformas oficiales para evitar el tema de los fraudes. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor, que tiene oficinas aquí en Guadalajara, pues ellos siempre, la verdad, siempre están atentos al tema de evitar el abuso por parte de los prestadores de servicio, los comerciantes, los comercios, las tiendas departamentales, y que el consumidor siempre tenga la de ganar, siempre y cuando la venta o el propio engaño o la estafa se dé en el marco de tener pruebas, de presentarlas en tiempo y forma y de que realmente se pueda comprobar que haya habido un abuso por parte de los que están ofreciendo en este Buen Fin pues algún tipo de oferta, servicio, meses sin intereses o que te lo dejo más barato que en otro momento del año. Mercedes Altamirano, el llamado es sí a disfrutar el Buen Fin, sí a hacer compras si es que las tenemos planeadas en nuestro mapa, si es que tenemos un dinerito que no nos vaya a faltar, que no vaya a descuidar el tema de la economía familiar y que no nos ponga en riesgo. Es el reporte.
Te agradezco enormemente, Gustavo Cárdenas.
Sí, ahora sí que a darnos una vuelta a las plazas a ver qué vemos, pero siempre y cuando no nos vayamos a poner en riesgo.
Bueno, ahí te encargo que te acuerdes de mí.
Yo de verdad lo pongo en la mesa, cafecito y panecito, con mucho gusto.
Gracias, Gus, un abrazo.
Dale, pues, gracias, César.
Que estés muy bien. Bueno, ya le digo, no se me emocione. ¡Ay, mira nada más esta oferta maravillosa! A ver, primero, ahora sí, saque cuentas, haga números, y luego, si realmente lo necesita, primeramente pregúntese, ¿lo necesito o es nomás porque me está tocando una parte ahí emocional? Acuérdese usted que todo este tema del Buen Fin ataca mucho a nuestras emociones. Bueno, tuvimos de hecho un programa muy interesante el sábado pasado hablando al respecto de cómo la mercadotecnia influye en nuestras emociones. Así es de que piénseselo dos veces cuando vaya a comprar algo. Digo, sobre todo pues para que luego no esté usted ahí llorando porque se equivocó con una mala decisión. Y bueno, hablemos ahora de otras cosas, sobre el caos vial en las obras en la carretera Chapala, que tienen un plazo ya para terminar, de acuerdo a lo que señaló el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y otro caos vial, que es el que está ahora en Expo Guadalajara, con la Expo Transporte. Pero de ello nos da cuenta precisamente mi compañero, José Luis Jiménez Castro. Mucho adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Pues la situación cada vez se complica más en la carretera Chapala, a raíz del anuncio del gobernador que las obras primeras que se realizan en esta vía se tienen que entregar antes de diciembre. Bueno, pues se les está haciendo tarde, están a 1,000 por hora, y entonces han comenzado a cerrar tramos que no tenían cerrados, o están empezando a trabajar en puntos donde anteriormente no trabajaban. La cosa es terminar, y bueno, esto está afectando, está impactando a la vialidad de quienes circulan por la carretera Chapala, particularmente en las mañanas, sobre todo del periférico hacia el aeropuerto. Tramos totalmente atorados a la altura del Tapatío, del Parque Montenegro, ni se diga llegando al aeropuerto de Guadalajara, donde de dos se reduce a un carril. En el sentido opuesto, no es la excepción. También se registran problemas viales importantes del aeropuerto hacia Guadalajara por la carretera a Chapala. Sobre todo entramos, como les comentaba, a la altura del Parque Montenegro. No se ven agentes de tránsito. En realidad, esto pues lo tienen que pasar los automovilistas como puedan, como Dios les da a entender. Hay automovilistas con los que platicamos que nos dicen que hacen hasta hora y media, dos horas, del periférico hacia el aeropuerto. Ya ve usted que por ahí hay varias empresas. Así que estamos, digamos, en los periodos más complicados para circular sobre la carretera a Chapala debido a las prisas que ya traen por parte del gobierno del estado. Hablando de malas vialidades, también hablar de lo que está ocurriendo ahí en Avenida de las Rosas y Mariano Otero, donde se lleva a cabo Expo Transporte. Autobuses, camiones de carga, vehículos que estos que rentan tipo turístico, parados en plena Avenida de las Rosas. Es un desorden total en materia de vialidad. Paradójicamente, los amigos de pues la industria del transporte están generando esto, y máxime que la cereza en el pastel es este puente metálico que se colocó sobre Avenida de las Rosas para que la gente lo utilice, que no lo está utilizando, lo están haciendo justamente pasando por abajo, porque me decían algunos de los que con los que platicaba que se ve muy endeble. Lo peor es que para colocar este puente de Avenida de las Rosas y Mariano Otero frente a la Expo tuvieron que cerrar un carril de circulación, entonces se ahorca totalmente la vialidad por Avenida de las Rosas entre Faro y Mariano Otero. Está totalmente ahorcada porque hay un carril cerrado a la circulación. Lo peor es que no se ven agentes de tránsito, y lo más peor, permítame la expresión, es que todavía mañana continuará la famosa Expo Transporte y seguirá el atorón vial, el ahorcamiento de circulación ahí en Avenida de las Rosas y Mariano Otero, donde está la Expo Guadalajara. Me echas el reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Huicho. Pues bueno, ¿qué nos queda? Paciencia. Paciencia, en todo caso, cuando se encuentra uno ahí en el literal embotellamiento. Vayamos ahora con otro tema, con lo que sucedió en torno a este lamentable asesinato de dos policías viales. Y las declaraciones que han venido después, usted sabe que el día de ayer se les dio el último adiós. Se habló, por ejemplo, de que pudiera haber habido fallas en la aplicación del protocolo por parte de las policías asesinadas. Y posteriormente el gobernador corrige y señala que no hubo fallas en la actuación de las policías viales asesinadas. Sí hay reconocimiento de que faltan insumos para la protección, como es el caso de los chalecos antibala. Esto como parte de lo que, digamos, para la seguridad efectivamente de los elementos tendría que aplicarse. Pero de todo esto, las reacciones que se han generado y de cómo va también la investigación, porque ya también han dicho que se ha identificado al parecer a una de las personas que pudo haber sido partícipe de este asesinato. En fin, ¿cómo vamos a estas alturas con este caso? Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene los detalles. Edgar, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, posterior a este homenaje póstumo que se le rindió tanto a Libna como a Gisela, estos dos elementos de la policía asesinadas antier ayer en el municipio del Salto, se desataron algunas reacciones. Una de ellas que llamó mucho la atención fue la del comisario de la policía vial, Jorge Alberto Arispe, quienes decía que pues a ver si con este lamentable hecho, con esta tragedia, ya las dotaban de los insumos necesarios, hablando específicamente del chaleco balístico, aludiendo a que pues al momento en que las oficiales fueron asesinadas no tenían puesto el chaleco balístico porque pues la corporación carecía de este insumo. Hoy, como cada 8 días, se ofreció una rueda de prensa por parte del Gabinete de Seguridad, en la que participaron el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, el propio fiscal Salvador González de los Santos y Roberto Alarcón, el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco. Y este último fue el que respondió ante estos señalamientos, admitió, sí, que el reclamo es muy legítimo, admitió que no hay chalecos balísticos suficientes, no solo para la policía vial, sino para el resto de los policías estatales. Pero dijo, pues ya se habían adquirido, nada más estaban por llegar, curiosamente, 2066 chalecos antibalas, unos de ellos, la mitad llegarán la próxima semana, el resto, la otra mitad, programada su entrega para los primeros 15 días de diciembre. Sin embargo, Roberto Alarcón dijo, no fue el chaleco antibalas un factor fundamental para que fueran asesinadas, así lo declaró y escuche usted.
Bueno, la ausencia o la falta de un chaleco no fue determinante para el homicidio de las compañeras el día de ayer. Pues realmente faltan, es evidente. Lo que habremos de supervisar es que los utilicen.
Ahí escucha usted, él dice que no tiene nada que ver que hayan traído chaleco o no, como diciendo que de cualquier manera las hubieran asesinado y que habrá que supervisar que los usen. Efectivamente, es un insumo, es un accesorio bastante pesado, bastante incómodo, pero pensando, Mercedes, que Jalisco acumula 15 asesinatos en lo que va de 2025 de policías, creo que sería lo mínimo indispensable con lo que deberían de contar las corporaciones municipales así como estatales. Alarcón señaló lo mismo que Juan Pablo Hernández y el propio fiscal Salvador González de los Santos, que si bien es cierto no confirmaron que hubo una falla en el protocolo, dijo que tampoco se descartaba, que se estaba analizando. Roberto Alarcón dijo que habrá que cuestionar a los mandos, un análisis, una introspección para saber si las oficiales asesinadas actuaron bajo protocolo. No sé si por ahí tengamos la declaración de Roberto Alarcón, Meche, al respecto.
Ese es un tema que habrán de revisar sus mandos, particularmente el comisario Jorge Arispe y su cuerpo de mando, sobre el motivo de la detención de ese vehículo, la forma en que fue abordado, si hubo o no hubo un descuido del entorno periférico, toda esta parte estratégica que corresponde a la detención y detección de un vehículo se estará revisando.
Pues ahí lo escuchó usted en contraparte y parece que de nueva cuenta Roberto Alarcón y el gobernador Pablo Lemus pues no se pusieron muy de acuerdo, porque hoy tuvimos oportunidad de entrevistar al gobernador, por supuesto que esto era una pregunta obligada. Lemus dice no, ellas actuaron conforme al protocolo, no hubo fallos en el protocolo y así lo declaró este mediodía.
Siguieron los protocolos estas mujeres, policías viales, no hubo ningún error en el procedimiento por parte de ellas. Aquí fue más bien una acción coordinada del crimen organizado.
Bueno, ya lo escucharon ustedes, para el EMUS no hubo fallo en el protocolo, ellos actuaron conforme lo establecido en la estrategia policial en casos de este tipo. Y bueno, pues también se ofrecieron avances en torno a la investigación. ¿Qué se sabe? Bueno, pues que hay dos vehículos asegurados, uno de ellos es un Nissan Suru, que es el auto Mercedes que inicialmente las oficiales habían detenido por los vidrios polarizados, pero ojo, las primeras líneas de investigación arrojan que, bueno, pues estas personas que viajaban en el Suru no están señaladas como las presuntas causantes. Todo apunta a que los criminales aprovecharon ese momento de la detención del vehículo para llegar y, como terceras personas, amagar a las oficiales, privarlas de la libertad, echarlas a la caja de la camioneta y posteriormente asesinarlas. Una camioneta Courier en color plata que también está asegurada. Y bueno, pues ya se sabe ahora que se tiene un objetivo, por lo menos lo ha declarado así Juan Pablo Hernández, el titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, un objetivo prioritario ya perfectamente identificado y por lo cual están próximos a obtener las órdenes de aprehensión. Se está en un operativo constante, labores de inteligencia para dar con su paradero, y habría al menos tres sujetos más involucrados en este doble homicidio de los elementos de la policía vial. Hoy también el gobernador habló sobre este tema y calificó este homicidio de las compañeras policías como un mensaje del crimen organizado, ante el cual dijo no se van a doblegar. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Pablo León Navarro hablando al respecto.
Pero cuando das muy buenos resultados, el crimen te responde con eventos tan trágicos como lo que sucedió en el municipio del Salto hace dos días, y tratan con ello de mandarte mensajes. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, pero eso no quiere decir que a mí me vayan a doblar. Yo me voy a mantener firme.
Ya escucharon ustedes, atribuye Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, que este doble homicidio pues sería un mensaje del crimen organizado ante los resultados que está pues obteniendo la estrategia policial estatal en materia de seguridad. Y bueno, pues ya lo escuchó usted también, no lo van a doblar, la estrategia que se sigue actualmente va a permanecer firme. Finalmente, comentarles esto que surgió horas después del asesinato de Libna y de Gisela, si tendría o no relación con esta detención y desarticulación de una banda de secuestradores y extorsionadores que estaban azotando a los industriales del Corredor del Salto. Yo te lo comentaba ese día que sorprendía mucho que a unas horas de haber sido asesinadas, tanto el secretario de Seguridad, el fiscal y el gobernador afirmaban y salieron a decir que no tenía relación alguna con esta desarticulación, con esta detención de los siete sujetos. Hoy reivindican un tanto porque, bueno, ya el fiscal declaró hoy que es una de las líneas de investigación que no lo pueden descartar, que no hay elementos, lo dijo el gobernador hoy, Pablo Lemus, no hay elementos para pensar que se pueda ligar el doble homicidio con la detención de esta banda de secuestradores, pero el fiscal dice, bueno, pues no podemos agotar los recursos, podrá ser una línea de investigación, aunque hasta el momento no hay elementos para pensar ello, pero tampoco se descarta. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, quedamos atentos.
Sigo atento, buenas tardes.
Buenas tardes, hacemos una pausa, vamos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia. Desde las primeras horas de este jueves, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron a llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, desatando un amplio operativo de seguridad alrededor del Palacio Nacional. Llegaron a bordo de camionetas, camiones, procedentes, por supuesto, de varios estados del país, para buscar tirar las vallas e inclusive boicotear, de acuerdo a lo que decían algunos maestros, la conferencia mañanera que todos los días hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto derivó en una situación pues nada tersa, hubo empujones, gases lacrimógenos, en fin. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene toda la crónica. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, muy temprano llegaron a Palacio Nacional, bloquearon o intentaron bloquear entradas y salidas, pero en realidad lo único que hicieron fue asustar con que iban a meterse a Palacio Nacional, pero para ello tenían que tumbar las vallas metálicas de más de 2 metros que están apostadas alrededor del Palacio Nacional. Entonces, lo único que ocurrió fue que finalmente la policía capitalina, que estaba detrás de las vallas, pues comenzó a arrojarles extintor, este gas que pues sí molesta y sobre todo impide la visión. Más que nada no tiene mayor consecuencia en la salud. Entonces, pues ya finalmente desistieron de ello los mentores, los integrantes, sobre todo de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, que desde temprano llegaron al Zócalo capitalino. Entonces comenzaron a marchar, ya lo habían dispuesto así desde antes, era parte de su programa. Comenzaron a marchar rumbo a la Cámara de Diputados, al Palacio Legislativo de San Lázaro, y ahí en el camino pues fueron dando a conocer sus demandas. Ellos insisten en que pues bueno, el asunto pasa por el tema educativo, por la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto y después lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no les gusta ni lo que había dejado Peña Nieto ni lo que se convirtió en la reforma cuando le metió mano a Andrés Manuel López Obrador. Ellos exigen la abrogación total de esta reforma. También exigen lo que ya sabíamos desde hace varios meses, que sea abrogada la reforma al ISSSTE del 2007, y pues insisten en que tienen que reanudarse las mesas nacionales y tripartitas con el gobierno federal, y para que le sean y con los patrones, para que sean el tema de las pensiones sea mejorado para los mentores. Pero vamos a escuchar parte de esto que dijeron durante su recorrido hacia San Lázaro. Parte de lo que iban diciendo, gritando durante su recorrido, repito, rumbo al Palacio Legislativo de San Lázaro, básicamente pues las mismas demandas que han tenido durante años. Y ya una vez que llegaron al Palacio Legislativo de San Lázaro, se apostaron y comenzaron a exigir otras cosas. Ya empezaron pues con la demanda de que o les cumplen o no habrá mundial en México. Vamos a escuchar.
Si no hay corrupción, no habrá mundial. Si no hay corrupción, no habrá mundial. Si no hay corrupción, no habrá mundial.
Y pues bueno, todas estas amenazas de la gente tuvieron algún tipo de respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella aseguró que pues no entiende por qué se están manifestando, no entiende por qué están exigiendo de más cuando que hay una mesa de diálogo abierta desde hace ya bastante rato. Y ella se pregunta lo que alguna vez se preguntó Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad?
Pues que siempre ha habido diálogo. Hay mesas abiertas de trabajo. Recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Leti Ramírez de Presidencia, con el gobernador en Oaxaca. Ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados. Entonces, pues no se entiende cómo, si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos como maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad hay de esta manifestación? Además, a 2 días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así.
A 2 días de la manifestación de la derecha, el día 15 está programada esto de la generación Z, y dice la presidenta Claudia diciendo, aunque qué raro, a lo mejor tienen algunos intereses ocultos detrás de este movimiento de los mentores, ante lo cual Pedro Hernández, de la sección 22, perdón, de la sección 9, de la CENTE en la Ciudad de México, es el secretario general, dice que pues ellos ni son enviados de nadie, ni son guaruras, ni bueno, vamos a escuchar.
No somos porros, no somos guaruras de nadie, nosotros somos un movimiento legítimo que durante 46 años que cumplimos el próximo diciembre hemos enfrentado 9 presidentes de la República, del PRI, del PAN y ahora de Morena. Por supuesto que nuestro movimiento es genuino, es de base, como ustedes lo pueden ver, y por supuesto que no haremos pues caldo gordo ni alguna situación contra alguna expresión. Al final tenemos nuestra opinión, no compartimos, pero tampoco estaríamos en una posición distinta.
Y pues bueno, eso lo comentó antes de que salieran diputados de Morena. Básicamente un grupo de 6 diputados de Morena salió del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunió con ellos, con los dirigentes de la CENTE, básicamente de la Ciudad de México, de Oaxaca y de Chiapas, y pues les tomaron el pliego petitorio y aseguraron que lo iban a revisar, ante lo cual pues no les ofrecieron ninguna garantía de nada, simplemente que va a continuar el diálogo, y pues los mentores ya no quisieron saber más de ellos, simplemente les dieron las gracias y se regresaron adentro de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, que por cierto, pues como ya se sabía que iban a llegar a manifestarse los mentores, se les dio el día libre a los trabajadores de la Cámara de Diputados, tanto hoy como mañana estarían trabajando, porque el plantón, dicen los propios maestros, va a ser solamente de 48 horas, iniciando el día de hoy y terminando el día de mañana, ante lo cual, pues tampoco, más bien dicen que tampoco van a causar mayores afectaciones que la de bloquear los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, más bien la vialidad al Palacio Legislativo de San Lázaro. Y mañana dijeron que van a estar en la caseta de Tlalpan, aquí rumbo a Cuernavaca, para dar acceso libre a los vehículos. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Tenemos pausa, ¿es correcto? Vamos entonces a la misma y ya volvemos.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y el doctor Mendoza ya está listo para, como cada jueves, reflexionar con usted al respecto de algún tema que tiene que ver, pues, con el comportamiento humano y con el ámbito en el que él se desenvuelve, que es el universitario, y como la cabeza de una universidad, pues obviamente hay muchas cosas en valores que se forjan también en las aulas universitarias. Y hoy nos hace reflexionar sobre la carrera del privilegio. Sea bienvenido, doctor Abraham Mendoza. Muy buenas tardes, lo escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, por este espacio de reflexión. Fíjate que hoy quiero hablar de algo sencillo, pero a la vez me parece profundo y me parece un tema sobre el cual hay que hablar y reflexionar. No todos empezamos la vida desde el mismo lugar. Y a esta idea le podríamos llamar la carrera del privilegio. Algunas personas arrancan más cerca de la meta y otras varios metros atrás. Y eso cambia mucho según el contexto. Fíjate que en México cada vez más jóvenes llegan a la universidad, lo cual, por un lado, es muy buena noticia. Incluso según datos de la SEP, la cobertura de educación superior ha aumentado entre 2023 y 2024 y la matrícula total llegó a casi 6 millones de estudiantes. Sin embargo, el acceso no es igual para todos. Todavía tenemos un alto porcentaje de jóvenes que viven en la pobreza y esto representa vidas con menos oportunidades, con menos margen para tomar una decisión trascendente y quizá mayores dificultades para salir adelante, superarse, tener oportunidades de una educación, etc. Pues para hablar sobre esta carrera del privilegio, tendríamos que tomar en cuenta el punto de partida, ya que diversos estudios sobre movilidad social, Mercedes, hablan de la llamada trampa del origen. Es decir, que el lugar donde naces sigue pesando demasiado en lo que podemos lograr. Fíjate, el 73% de las personas nacidas en hogares con los menores recursos económicos no logra superar esa condición, salir adelante y tener oportunidades distintas. Otro factor fundamental es la responsabilidad con la que, sin quererlo, crecen estos jóvenes. Casi la mitad de nuestros adolescentes vive en pobreza y cuando hay días en los que no puede desayunar, tiene traslados muy largos, no tienen para comprar el material de trabajo, son los responsables del hogar, trabajan y cuentan con pocas redes de apoyo, es decir, hacen un esfuerzo doble o triple. Aunque la matrícula haya aumentado y se siga avanzando paso a paso, el sistema sigue estando segmentado. Las becas siguen siendo limitadas y hay muy poco gasto público en educación destinado a esos apoyos que son tan necesarios para lograr ascender en la escala de oportunidades de estos jóvenes. Por esto mismo hay que tener claro algo. Quienes estudian en una universidad privada forman parte de una minoría privilegiada en el país y tienen el deber de ayudar a aquellos que no han corrido con la misma suerte. Como dice por ahí, si tuviste más oportunidades, haz que cuenten para otros. Por eso en las universidades debemos tener claridad de formar muy bien a nuestras comunidades para invitarlos a servir, compartiendo tiempo, conocimientos, redes con quienes no arrancaron desde la misma línea. Formemos a nuestros estudiantes, formemos a esa juventud para que sea un hábito el acercarse, el abrir caminos, el quitar obstáculos a quienes más lo necesitan. En nuestra comunidad universitaria, esta actitud se traduce en gestos quizá pequeños, concretos, como estar atento a los demás, invitar a alguien menos privilegiado a un proyecto, recomendar a un compañero para una práctica o trabajo, explicar un tema, compartir una beca, compartir incluso algunos de los conocimientos que tienes, algunas de las habilidades artísticas para poder enseñar a los demás. Hay que tener muy claro que la excelencia profesional y el compromiso social no compiten, al contrario, se potencian cuando trabajan juntos por una causa. Mercedes, además de lo ya dicho, hoy propongo 5 pasos simples y también son muy medibles para que podamos entre todos cerrar esta brecha de esa carrera del privilegio. Primero, que cada programa académico reporte cada año las horas de servicio que realizan sus estudiantes, a quienes benefician y a quién cambian gracias a ese trabajo. En segundo lugar, abrir puertas a través de las mentorías, vinculando a cada generación con una institución pública cercana, acompañando a jóvenes en su camino a la universidad con orientación vocacional, apoyo en trámites, preparación para exámenes, etc. Tercero, que los jóvenes becados también reciban acompañamiento por medio de tutoría académica, apoyo socioemocional y redes profesionales, porque sin ese respaldo, la beca puede ser un boleto de entrada, pero no una garantía de permanencia. Cuarto, reservar un porcentaje de plazas en instituciones públicas y organizaciones civiles para que haya prácticas profesionales de servicio social y así aprender sirviendo más a los que más necesitan. Quinto, que exista una cultura de retribución entre los egresados. Donar tiempo, conocimiento, recursos debe ser una parte normal de la vida profesional de cada uno de ellos para también devolver lo que han recibido. Y con esto, Mercedes, pues termino mi comentario comentando que si asumimos el privilegio que nos representa una mayor responsabilidad, nuestra carrera dejará de ser una competencia para llegar primero y se convierte en una caminata compartida para que cada vez más personas se superen. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.
Al contrario, muchas gracias a usted, doctor Mendoza, y espero que así sea, que el próximo jueves podamos de nueva cuenta volver a contar con su reflexión aquí en Metrópoli al Día. Gracias.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Por cierto, ya que estamos con temas educativos, la Secretaría de Educación Pública confirmó que este viernes 14 de noviembre, es decir, el día de mañana, habrá suspensión de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria debido a la jornada de descarga administrativa en la que los docentes registran calificaciones previas a la entrega de boletas. Aunque en noviembre solo contempla un día festivo oficial, el lunes 17 por la Revolución Mexicana, el calendario marca este viernes como día sin actividades para alumnos con el fin de agilizar el proceso de evaluación, cuyas boletas se otorgarán del 24 al 27 de noviembre. La medida aplica exclusivamente para planteles de educación básica pública, pues algunas escuelas privadas podrían mantener clases regulares. Autoridades recomiendan a madres y padres verificar con cada institución si la suspensión será efectiva. Digo, por si usted todavía tiene una duda a estas alturas del día para mañana, pues sí, sería bueno. Yo supongo que muchos padres tienen, están en redes sociales con WhatsApp, por ejemplo, para ahí irse comunicando, tener contacto con los maestros de sus hijos. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Le recuerdo que es jueves de consultorio. Hablaremos de diabetes.